Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola, vamos comenzando a escribir la Página Maestra del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, donde los libros tienen mucho que decir. En los micrófonos, Juan Romo les saluda y les agradece que dirijan sus oídos en esta dirección. En esta ocasión nos visita la doctora Cecilia Udave. Ella es la autora del libro Con la boca en la mano. Este libro forma parte de la colección Narrativa Caminante Fernando del Paso del Programa Universitario de Fomento a la Lectura Letras para Volar. Los 10 cuentos que forman parte de este libro nos presentan historias asombrosas, maravillosas e inesperadas con toque de humor negro. Difíciles de darles una etiqueta, pero que ella misma, la misma autora, nos orienta al llamarles literatura de lo inusual. Las invitamos y los invitamos a que se queden con nosotros en esta charla que sin duda será muy disfrutable. Damos inicio entonces a una nueva Página Maestra donde los libros tienen mucho que decir.
No se trata de un retrato de familias opresivas que acaban aplastando todo. Tampoco de relatos de literatura feminista o femenina, donde las mujeres demuestran tener por lo menos 10 irrefutables verdades en la mano. Si acaso aparece un aura de muerte, es culpa del lector, porque al leer esta reunión de cuentos fascinantes, es probable que quiera elegir definiciones. Palabras que se parezcan a conceptos como literatura fantástica y adjetivos como oscura, bestial o surrealista. Todo ello tal vez para escapar de una incómoda similitud a nuestra vida cotidiana, o justamente para aceptar lo contrario, que nos encanta permanecer en las historias que este libro nos cuenta, pues se nos ha quitado el miedo y perdimos la vergüenza. Tenemos las pruebas en la mano, aceptamos nuestra propia condición de bestias, que no de animalitos. No importa el nombre completo si apenas una letra nos define. Siempre hemos sido viajeros improbables con historias extraviadas que se han ido escribiendo en registros imposibles, justo como Cecilia Udave, la autora de nuestro programa de hoy, ha titulado sus libros que no son este. Una obra que al leerla nos acompañará por un mundo aparentemente real donde no sabemos qué está sucediendo o no. Ciertamente inusual e inquietante, pero también irónico, que oculta en lo siniestro un humor negro y quizá deposita, para quien esté atento, una rosa e inocente carcajada. Desconcertante a veces, pero precisa y afortunadamente igual a sí mismo. Un libro con las pruebas en la mano, la verdad en la boca y la boca y las manos en la pluma, y también en cada una de sus páginas.
Pues ya estamos iniciando esta plática del día de hoy de este programa Página Maestra, en donde ustedes saben que los libros tienen mucho que decir. Es el programa de la Editorial de la Universidad de Guadalajara. Y vamos a platicar con una gran invitada que a mí me encanta platicar con ella. He tenido la oportunidad de platicar en dos ocasiones y lo disfruto muchísimo. Ella es la doctora Cecilia Udave. Cecilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo.
No, bueno, Juan, el gusto es mío. Siempre es muy agradable estar hablando contigo y sobre todo en la radio, ¿no?
La radio
es mágica.
Maravillosa la radio. Permíteme, Cecilia, platicar un poco de tu historia en esto, ¿no? Para que la gente te conozca un poquito más. Ella es narradora y ensayista, es doctor en estudios romances por la Universidad Paul Valéry III de Francia. Es profesora investigadora titular en la Universidad de Guadalajara. Ha sido coordinadora de la maestría en estudios de literatura mexicana en la Universidad de Guadalajara. Ha publicado varios libros colectivos donde ha sido editora, ensayista o coordinadora de los mismos. Y entre sus libros publicados individualmente, que son varios, podemos citar, por ejemplo, Registro de Imposibles, Bestiaria Vida, Historias Extraviadas y Para Viajeros Improbables. Ella es ganadora del Premio Nacional de Novela Corta, Juan García Ponce, y mención honorífica por su libro sobre lo fantástico mexicano en el Annual International Book Awards del 2010. En el 2011 también recibió otra mención honorífica en el mismo certamen en la categoría de Mejor Libro de Cuentos con Técnicamente Humanos y Otras Historias Extraviadas. Pues Cecilia, tienes una carrera larguísima, ¿verdad?
Bueno,
muchos años.
Sí, ya son muchos años. Algunos de los libros que mencionas ya también tienen sus añitos. Los últimos dos libros que he publicado son El verano de la serpiente, novela, se publicó en Alfaguara, y Al final del miedo, que son relatos en páginas de espuma. y estoy muy, muy contenta. Y bueno, uno de los libros que también me gusta mucho, cómo quedó y cómo se confeccionó, pues pertenece a la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara.
Oye, Cecilia, pues es que trabajas muchísimo, ¿no? Trabajas muchísimo escribiendo y ahora tenemos la oportunidad de compartir contigo esta edición de este libro que se llama Con la boca en la mano y forma parte de la colección Caminante Fernando del Paso y es uno de 10 libros escritos por mujeres bajo el cuidado y curaduría de Carmen Villoro. ¿Nos puedes platicar un poquito de estos títulos y sobre la importancia que implican para la narrativa actual escrita por mujeres?
Bueno, creo que cuando a mí Carmen Villoro me invitó a formar parte de esta colección de 10 libros, donde solamente estaba dedicada para mujeres, hay plumas maravillosas ahí, ¿no? Está Margot Glantz, Ana María Bergua, hay muchísimas más ahí que tienen que acercarse a la colección. Cada uno de estos libros, además, están hechos con muchísimo cuidado. La edición me gusta mucho por los colores,
claro,
también
claro.
Esta gama cromática, pero sobre todo porque establece un contrapunto entre voces muy sólidas y voces que se están consolidando. Y que de alguna forma también me encantó participar en esta colección porque cuando leí la propuesta, es que ningún universitario se quede sin leer, porque es gratuita completamente.
Eso es valiosísimo.
Y eso es un esfuerzo por parte de la editorial y también de la Universidad de Guadalajara por hacer llegar a cualquier persona un libro a su casa, porque sabemos que leer engrandece, pero no solamente engrandece, sino que al mismo tiempo nos ayuda a ver todo el mundo de otra manera, a partir de las voces distintas que vamos convocando en cada uno de los libros. Entonces creo que esta colección, además que se llame Caminante, que uh-huh. tiene que ver con caminar hacia la literatura, hacia ser libres, porque el conocimiento te hace libre.
Avanzar también,
avanzar,
¿no?
Y bueno, acompañado de una de las figuras también muy importantes y muy emblemáticas de la Universidad de Guadalajara, que fue Fernando del Paso, ¿no?
Claro.
Que se quedó aquí en la ciudad, vino para quedarse y que alrededor de él formó también a muchas personas y nos invitó a seguir caminando y participando en la literatura.
Es un gran esfuerzo con voces tan importantes como todo lo que nos acabas de platicar, pero es un gran esfuerzo, además de convocarlos, pues que sea gratuito.
Exacto, porque de pronto dicen, no lee un libro porque están muy caros. Aquí no hay pretexto.
Claro.
Se pueden acercar a la universidad, a la editorial universitaria, y ahí les dan sus libros. Y constantemente he visto, y eso me da gusto, a muchos universitarios y universitarias con libros de la colección.
Eso es maravilloso.
Citando
eso.
Libros claro. de la colección. Y me parece que es un esfuerzo que no debe perderse.
Y son libros disfrutables, pues, o sea, son parte de lo que nos da la lectura, el placer. Lee libros que sean placenteros, que te gusten, porque incluso aquí en este programa hemos platicado de la importancia de leer libros que te gusten, no libros que tengas que leer por compromiso, ¿verdad? Y aquí son libros muy disfrutables.
Claro, porque la literatura, finalmente, cuando uno se acerca a ella de manera personal, cuando no es impuesta y cuando se van descubriendo, pues nos damos cuenta que es maravillosa, que no tiene nada que ver con esa idea de que nos va a privar de pronto de hacer algunas otras cosas como estar oyendo música o viajar o otro tipo de espacios donde también nos encontramos muy libres y muy plenos. Pues la literatura te permite pasear, viajar, aprender, conocer, estar en contacto también con otro tipo de personas a través de los personajes, filtrar emociones.
Claro.
Un montón de cosas.
Y este fomento a la lectura tiene que ver con un acto gozoso, ¿cierto? Es un acto en el cual pues lo hace uno porque quiere hacerlo, no porque tu papá o tu maestro te dijo lo tienes que leer. Eso es, cuando sucede eso es maravilloso.
Claro, y sobre todo cuando descubres a un autor que nunca hubieras comprado, porque vas y compras un libro de alguien que te recomendaron, pero cuando te llega un libro que te obsequian, que te regalan, y ahí te encuentras con un autor o con una autora maravillosa, vas a seguir leyéndolo. Entonces creo que tanto para los escritores y escritoras que participan en estas colecciones como para los lectores, es una puerta que se abre y que se va a quedar siempre abierta si te gustó.
Claro, claro. Ahora, Cecilia, platícanos de estos 10 cuentos que vienen incluidos en el libro. Hay un hilo conductor, ya nos dijiste que es una, me platicabas que es una antología. ¿Hay un hilo conductor o hay algún tópico que los une? ¿Cómo fue que elegiste estas historias a nivel de historia y como de personajes? ¿Cuáles fueron tus criterios?
Cuando Carmen me llamó y me invitó, me dijo que básicamente la colección iba dirigida a universitarios y universitarias. Entonces, que buscara cierto tipo de textos atractivos, divertidos, pero también que tuvieran todo el peso de la escritura, que pudieran ayudar no solamente a los lectores, sino también a la gente que quiere escribir, porque también hay mucha gente que lee porque quiere escribir.
Claro.
Yo entonces me di a la tarea de zambullirme en todos los libros que he escrito y en algunas otras cuentos que, aunque no están incluidos en algún libro específico, me parecía que podían estar aquí, que me han invitado a antologías de distintas naturalezas. Y no hay necesariamente un hilo conductor expresamente diseñado, porque es una antología de cuentos. Yo siempre he dicho que cuando hago un libro de cuentos, pues tengo un proyecto y todos más o menos se hermanan bajo un mismo tema,
claro,
aunque cada cuento tenga un motivo. Aquí cada cuento tiene un motivo distinto, pero traté de que todos los cuentos que estuvieran aquí tuviesen que ver con un problema externo que afecta a algo interno.
Okay.
Es decir, cómo te ven. Por eso también ahí abro el libro con el oculista.
Que es un cuento maravilloso. Es un cuento divertidísimo y completamente tiene unos twists que, bueno, tienen que leerlo de verdad. Es un cuento que se disfruta muchísimo. Vamos a tener que hacer una pausa, Cecilia, en este momento. Ya sabes cómo es la radio. Estamos platicando con Cecilia Udave. Ella es la autora del libro Con la boca en la mano, de la colección narrativa Caminante, de Fernando del Paso, de la editorial Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa y regresamos.
Todos, seamos nobles o no, tenemos nuestras genealogías. Yo desciendo del Génesis, no por soberbia, sino por necesidad. Mis padres nacieron en una Ucrania judía muy diferente a la de ahora y mucho más diferente aún del México en que nací. Este México Distrito Federal, donde tuve la suerte de ver la vida entre los gritos de los marchantes de la Merced. Esos marchantes a quienes mi madre miraba asombrada, vestida totalmente de blanco. Margo Glantz en Genealogías, del libro Reacomodos Textuales, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Fragmento del cuento Polvo Otoñal, del libro Con la boca en la mano, de Cecilia Eudave, coeditado con el Programa Universitario de Fomento a la Lectura Letras para Volar, Editorial Universidad de Guadalajara.
¿Le ayudo a bajar su equipaje?
Asentí con la cabeza y él rápidamente sacó de la cajuela mi maleta pequeña. Al verla tan minúscula, tan insignificante, tan apenas con lo necesario, me di pena. Contrastaba con mi bolso de mano inmenso y ni siquiera sabía qué había echado dentro ni por qué pesaba tanto. Ya no puedo llevar peso. Mi cuerpo se está derrumbando. Aún así, insisto en quebrantarme los huesos como si con ello acelerara el proceso que me derruye. Quise darle una propina. No la aceptó. Quizás observó las uñas amoratadas, no por el frío de esa tarde otoñal, sino porque ya estaban a punto de desvanecerse en cuanto llegaran a la opacidad necesaria para su extinción. Y sintió un poco de repulsa. No sé si repulsión sea la palabra adecuada para nombrar lo que provoca esta condición adquirida. Creo que en realidad tuvo miedo el pobre joven de contagiarse de algo. Y yo no pude explicarle, ni sonreír siquiera. Hacía tiempo que si estiraba de más los labios se agrietaban las mejillas, para que esa sensación lúgubre de estar casi depositando un cadáver en ese decadente hotel no se fijara en su cabeza.
Si quiere, puedo llevarle las cosas hasta la recepción del hotel.
El chico lucía asustado, pero al mismo tiempo un dejo de piedad o humanidad se desgajaba de sus ojos. Tenía los dientes apretados a pesar de disimularlo con una sonrisa amigable. No sé por qué los ancianos damos pena, tristeza. Moví la cabeza negativamente. Sintió cierto alivio. Subió rápido al auto. Antes de partir, agitó su mano como si se despidiera de un pariente o de un recuerdo. Nunca fui un ser empático.
Naciste muy callada,
dijo mi madre.
Eras una niña solitaria,
me comentaron mis hermanos. No sonreía mucho y eso alejó a los muchachos. No fui atrevida, afirmaron mis amistades. Unas cuantas que con el tiempo están ahí más por lástima que por afecto. Y por si aquello fuera poco, todo lo que tocaba se resecaba y poco a poco se desbarataba en polvo. Esta condición la heredé de mi abuelo paterno. Él la tuvo, y sobrellevarla lo hizo un tipo difícil, hosco, porque debía contener la desdicha de convertir lo que tocaba en miseria quebradiza.
Esto es Página Maestra, el programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara, donde, como ustedes escuchan, los libros tienen mucho que decir. Estamos platicando con Cecilia Eudave. Ella es la autora de El libro con la boca en la mano, de la colección, es una colección interesantísima, la colección Narrativa Caminante de Fernando del Paso, de la editorial universitaria de Guadalajara. Cecilia, notamos que hay un interés constante en tu narrativa, en tu trabajo, por tocar el tema de lo insólito, de lo extraño, de lo inusual, que a mí en lo personal me encanta. ¿Qué fibras tocan en ti estos temas, esta parte de la realidad? ¿Qué hace que te perfiles por este estilo de tu escritura? Y recuerdo que tú en el otro programa que estuvimos platicando me decías que alguien te dijo que era la literatura de lo inusual y que te cayó bien el término.
Sí, bueno, a mí siempre me ha encantado escribir de esta manera. Desde mis primeros textos yo no estaba muy segura si estaba haciendo literatura fantástica, que era lo que estaba haciendo yo.
Okay.
Pero en un momento eso fue como muy cómodo para ubicarme, que estaba haciendo literatura fantástica. Después me fui decantando por algo todavía más sutil, más pulido, y me quedé con el término de lo insólito. Porque pues, la vida es insólita. A todos uh-huh. te ha pasado algo extraordinario,
sí.
algo irrepetible, algo único. Miras algo y dices, esto no es posible, y sin embargo es posible, ¿no? Porque lo insólito es eso.
Uh-huh.
No algo que no pueda suceder, sino que rara vez sucede, pero cuando sucede estremece. Y cuando yo conocí a la catedrática Carmen Alemán Ibáñez, una estudiosa de la narrativa hispanoamericana contemporánea española, y me dijo, Cecilia, yo creo que tú estás mal ubicada. Y yo, caray.
Sí,
me regreso a la academia, ya no escribo, ¿qué hago?
¿Sí?
Y no, ella se refería a que el término o el lugar donde ponían mis cuentos no era suficiente. Entonces dijo, y te pregunté, ¿entonces qué soy? Y me dice, creo que eres inusual. Y ella ya estaba trabajando este concepto de narrativa de lo inusual, porque parece que es una constante en muchas escritoras, particularmente,
okay.
más que en hombres, para representar la realidad. Y a mí me viene muy bien, es como por ejemplo en Polvo Otoñal, que acabamos de escuchar, uh-huh. ¿no? Donde el personaje, estoy hablando de la depresión, pero tenemos a un personaje que además en esa depresión vuelve real cómo se siente por dentro. No quiero dar spoilers, pero uh-huh, el cuento es muy estremecedor precisamente porque vamos viendo cómo la depresión establece un distanciamiento con el otro, pero también el cuento redime al que la padece y decir, bueno, soy así, de esta manera, y me manifiesto de esta forma, ¿no? O en otros cuentos que aparecen...
Como el oculista, ¿no?
El oculista es otra...
Es una cosa maravillosa.
Que no puedes saber si aquello es una imaginación, si en realidad está sucediendo todo aquello, y cómo el oculista también se contamina de esa historia y llega a creer esa historia a tal grado que sucede en el final algo que nadie se espera, ¿no?
Sí, definitivamente. Estamos hablando de esta narrativa inusual, porque, pues, ¿cómo es posible que alguien llore zapatos de mujer, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, o que quiera que le saquen el ojo.
O que tenga dos ojos, que cada ojo vea diferente.
O en Polvo Otoñal, ¿cómo es posible que el personaje todo lo que toca lo seca? Y entonces este tipo de metáforas o de alegoría de la realidad, vamos a decirlo, pues funcionan para establecer con el lector un contacto mucho más directo, más emotivo, más emocional. Y todos los cuentos de Con la boca en la mano son así, como el que le da título. Que de pronto te levantas por la mañana y escuchas, te escuchas hablando en francés. Y dices, pero ¿cómo es que habla francés?
Claro.
Y ahora, ¿qué sucede? Y no eres tú, sino es tu, una boca que te sale en la mano que te habla francés.
Y estén atentos porque en un ratito vamos a poner un fragmento de este cuento con la boca en la mano.
Con la boca en la mano.
Que aparte tiene un juego de palabra, ¿no?
Claro, tiene ahí un juego de palabras y tiene otras connotaciones más allá de lo fantástico de tener una boca en la mano que habla otro idioma.
Oye, ¿y cómo es tu proceso creativo para poder condensar en estos cuentos cortos, en estas historias cortas, pues complejidades y algo muy completo?
Yo creo que algo que todos las escritoras y escritores procuramos es la observación. Yo todo el tiempo estoy muy atenta de cualquier cosa que está sucediendo alrededor mío, y a partir de ahí yo voy estableciendo como un registro visual, después hago un registro escrito, también a veces grabo sonidos.
Okay.
Porque los sonidos también detonan muchas cosas. Soy una recolectora de detalles para después llevarlos a mis historias. Y algo que siempre digo a mis alumnos cuando enseño literatura o cuando estoy dando taller para escribir literatura, es que en los detalles está el diablo.
Y se
ríen y se quedan como un poco pasmados, pero es cierto. Cuando uno lee un libro, tiene que ver los detalles que están ahí, porque es donde se encierra el sentido de la historia y el que le da la vuelta de tuerca a la historia.
Y es donde se expresa el autor.
Totalmente. Entonces yo soy un diablo de los detalles, una diabla de los detalles, y me encanta que mi lector se desconcierte, que quiera volver a leer para ver en dónde no encontró ese detalle que después puede ser muy significativo, y muchos me han dicho que se lo disfrutan mucho.
Cecilia, en algunos de tus cuentos, tus personajes se llaman con solo la inicial de su nombre, que al final nunca sabemos cuál es. ¿Qué buscabas con esto al nombrarlos de esta manera? No sé, quizás estás haciéndole como un guiño a otros autores clásicos como Kafka con su personaje K, y otros que hacían este ejercicio. ¿Por qué decidiste llamarlos así?
Al principio, en algunos de mi primera etapa en este proyecto, hablando de que con los años vas cambiando también,
sí,
vas creciendo, vas volviendo a algunas
cosas. Vas evolucionando, vas, vienes,
vas,
claro.
Vas, vienes, vas buscando, porque la escritura es movilidad. No puede uno decir, esto es, aquí ya me encontré y aquí me voy a quedar. Entonces, durante el camino uno va descubriendo y va jugando con algunas cosas. En esta primera etapa, donde no los nombro, tiene que ver también con que la literatura de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX, incluso en el XIX, siempre se usaban solamente las iniciales.
Uh-huh.
Y que era como un guiño también para referirme a otros textos. Y porque de pronto, como en El Oculista, pues al referirme al personaje como B, es un detalle. Recuerden que el diablo está en los detalles, porque todo el tiempo es B, B, B. Que el personaje también esté,
claro,
está viendo, pero que el lector también esté viendo. Entonces, son varios juegos a distintos niveles. Y cada vez que utilizo solamente una letra, estoy haciendo un juego personal que algún lector o lectora puede descubrir, y que si no, tampoco pasa nada, ¿no?
Y siendo,
es el recurso.
Siendo recolectora de estos detalles, bueno también viene el detalle de la Aleph, ¿no? Que es una referencia también a Borges. Esto, ¿cómo te sientes al hacer esta recuperación muy tuya? Porque obviamente es muy Cecilia y no es otra persona.
Claro, yo soy una admiradora declarada de Jorge Luis Borges, ¿no? Me fascina.
Uh-huh.
Y yo quería escribir algo en relación al Aleph. Yo tengo ese libro del que habla el texto.
Uh-huh.
Este libro que están buscando, porque es una edición firmada por Borges.
Ok.
Yo tengo ese libro, y a partir de cómo me llegó ese libro, escribí la historia. Y además me la pidieron, fue un cuento por encargo, para celebrar el Día del Libro. Y salió en uno de estos libros de Sordo Vilches. que son 5 cuentos que hablan de la ciudad de Guadalajara, que tienen que pasar en la ciudad de Guadalajara y que deben de tener de protagonista un libro.
Okay.
Y así fue la premisa y, bueno, dije yo quiero hablar de la Aleph, porque además concibo el libro como si fuera un Aleph. Es un texto que también viene en esta colección de cuentos míos con la boca en la mano y que es muy disfrutable.
Pues estamos escuchando, ya ustedes están escuchando este proceso creativo en el cual yo siempre he dicho que la creatividad es una forma de resolver ciertas problemáticas, y en esa problemática pues hay ciertas variables, como en este caso fue, te pidieron hacer un cuento sobre la ciudad de Guadalajara en donde el protagonista estuviera, o no protagonista, pero que apareciera el algún libro, ¿no? Y eso es interesantísimo para todos aquellos que en algún momento quieren comenzar a escribir sus historias. Vamos a una pausa, Cecilia. Estamos platicando con Cecilia Eudave. Esto es Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
La primera reacción social frente a la inseguridad es la búsqueda de protección, lo cual conduce al establecimiento de barreras definidas como fronteras que excluyen y sirven como control de acceso al sitio que se va a proteger. De esta manera, la noción de el imperio de la ley conduce a la imposición de la ley del imperio, es decir, a la disputa por el territorio entre centros de poder que buscan su control con fines políticos y económicos. Basilio Verduzco Chávez en Fronteras Interiores y Orígenes del Mapa Nacional de Inseguridad, del libro Cada quien su imperio, referencias institucionales y patrones territoriales de inseguridad.
Fragmento del cuento Con la boca en la mano, del libro Con la boca en la mano, de Cecilia Eudave, coeditado con el Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, Editorial Universidad de Guadalajara.
Y le creció ahí, entre extranjeros, una boca en la mano. Entonces la suya, la que habita la cara, dejó de ser la única boca de su vida. Pero, ¿cómo le nació a E esa boca? Solo recuerda una mancha producto de una quemadura. Quemadura que E intuyó casual. Quemadura creciente y naciente, pues parió una boca. Al principio era diminuta. Estaba ahí sobre el dorso de su mano despistada, gestándose en silencio. Todo iba bien hasta que una noche escuchó.
Bonsoir.
En perfecto francés. Se sentó en la cama de golpe para después escuchar con un asombro aterrado.
¿Qué es que se pasa?
Atribuyó el hecho a un sueño en abismo. Es decir, de esos en los que sueñas que despiertas, pero en realidad nunca has despertado. Sin embargo, y para no confiarse demasiado, se levantó y fue al baño. Un poco de agua en la cara y de nuevo en la realidad. Mientras las manos mojaban el rostro, ¿qué ven los ojos de E reflejada en el espejo? Una boca en la mano. En la mano derecha, sí, sonriente, feliz, disfrutando el agua que se escurría por los dedos y le humedecía los labios.
¿Cebolla?
Entonces, pensó que había enloquecido en ese empeño suyo de hablar otra lengua que ahora le daba. Otra lengua, otros labios, otros dientes, otra voz. Eso se decía mientras observaba cómo aquella boca le sonreía. Cerró los ojos muy fuerte para atraer otra vez ese abismo de sueños. Y a ciegas se dirigió de nuevo a la cama para caer entre las sábanas, para volver a dormir. Pero tropezó con la mesita de noche.
¡Atención! ¡Tú me fais mal!
Cuando él la oyó, ya no pudo ni lamentarse. Aquella boca era real. Ahí, en el dorso de la mano derecha, sacando fuerzas de su perturbación, le dirigió la palabra. ¿Qué haces ahí?
Je ne comprends pas ce que tu dis.
Al observar cómo esa boca movía los labios y articulaba aquellas palabras, le vino a E un mareo pesado, muy pesado, y se desmayó.
Estamos platicando con Cecilia Eudave. Ella es la escritora, la autora de el libro Con la boca en la mano, de la colección narrativa Caminante Fernando del Paso. Cecilia, hablábamos hace un momento de todo lo que un lector puede encontrar al leer estos cuentos, de todas esas anécdotas insólitas, historias insólitas. ¿De dónde proviene la inspiración para tus cuentos? ¿Hay lecturas o autores y autoras a los que te acercas como punto de partida para nutrir esta escritura? Ya nos dices que eres una recolectora de detalles, pero aparte, ¿hay autores y autoras que te ayudan en nutrir tu escritura?
Uf, muchísimos autoras y autores. Yo creo que no se puede ser escritor si no se es lector. Eso es imposible. Siempre cito a José Emilio Pacheco en relación a que él decía, un cuento siempre sale de otro cuento. Y eso lo dice dentro de un cuento suyo, que es Fiesta Brava. Y Creo que cuando yo me acerco a los autores y autoras que me gustan, establezco también una relación de empatía con ellos, porque hay cosas que yo quisiera decir que ellos ya dijeron, y antes me limitaba para escribir, es que ya lo dijo Rulfo, ya lo dijo Elena Garro, ya lo dijo Amparo Dávila, ya lo dijo Inés Arredondo, ya lo han dicho tantas y tantos escritores.
Te limitaba eso.
Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pero ahora me motiva a hacerlo.
Okay.
Porque al leer cada uno de estos autores y autoras me doy cuenta que no es solamente qué se está contando, sino cómo se está contando. Y el cómo se está contando es distinto en cada autor y en cada autora, aunque estén hablando de lo mismo.
Claro.
Entonces, yo también se lo digo mucho a los noveles escritores, ¿no? O a los que quieren comenzar a escribir. No importa qué cuentes, sino cómo lo cuentas. Y sobre el ensayo y el error vas recuperando tu estima como escritora, tu confianza, y al mismo tiempo vas construyendo tu voz escritural. Y yo le debo mucho a Italo Calvino, a Borges, que comentábamos con anterioridad, a Rulfo, por supuesto, a Juan José Arriola, a Inés Arredondo, que me encantan sus textos. Bueno, hay un antes y un después de leer a Elena Garro, tienen que leer a Elena Garro, a Guadalupe Dueñas, estoy pensando en Amparo Dávila, que también fue una escritora que me marcó, Virginia Woolf, Fernando Pessoa, y siempre quiero pensar en todos esos autores y autoras y tardan en llegar, por la cantidad de voces que tengo en la cabeza. Edgar Allan Poe es impresionante. Toda la novela francesa, alemana y rusa del siglo XIX. Los investigadores de lo paranormal también de finales del XIX y principios del XX. Julio Verne, que marcó el principio de todo este gusto por lo insólito, y que después llegó a H.G. Wells, y que así fui descubriendo muchísimos. Kafka es otro de mis pilares. Entonces, bueno, sería infinita la lista, y me maravillo cada vez que descubro también la literatura infantil.
Claro.
O sea, todo el área de literatura infantil, hay grandes escritores.
Por supuesto.
Y también hay muchos escritores como Oscar Wilde, que tiene una obra infantil poderosísima. Hace poco descubrí que Virginia Woolf también hizo cuento infantil. Fernando Pessoa tiene un cuento infantil también maravilloso que se llama El Elfo y la Princesa, que fue el único cuento infantil que escribió y que nunca lo publicó en vida. Entonces, también la lectura y los autores que nos gustan nos llevan a descubrir otros géneros que han manejado, otros espacios que han tocado y que lo hacen de manera extraordinaria. Leer a los autores que a uno le gustan es como vivir un poco en la piel de esos autores.
Oye, Cecilia, ¿y no te sucede que de repente hay como una relación emocional con estos grandes autores, que de repente te sientes muy cercana a ellos, que de repente dices, son tan entrañables que hasta tus compas los identificas, piensas en ellos y piensas como en algo agradable? ¿No hay un acercamiento emocional también?
Completamente. Son tus amigos, son tus cómplices, son tus confidentes, de pronto también son tus terapeutas. Cada vez que uno se siente con estados de ánimo distinto, yo voy al cuento cuando me siento de determinada manera, voy a la novela cuando necesito otro tipo de consejos, leo poesía cuando estoy en encrucijadas, y ensayo cuando quiero esa efervescencia, digamos, del pensamiento emocional. Entonces yo sí creo que nos van acompañando, nos cobijan, y también nos podemos pelear con ellos, ¿no?
Claro, 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 como sucede con nuestras amistades y nuestros seres cercanos.
Hay,
¿no?,
encuentros y desencuentros, claro, con tus escritores que amabas mucho cuando eras más joven, de pronto los dejas un rato porque ya no te dicen lo que te decían, y otros que los despreciaste empiezas a encontrar líneas que te nutren. Sí, es hermoso pensar que los libros son personas que además fueron engendrados por otras personas, que a su vez fueron engendradas por otras personas, y así sucesivamente, ¿no?
Cecilia, más allá de lo extraño y lo fantástico que envuelve tus cuentos, hay otro ingrediente. Hay un ingrediente muy padre que es el humor negro en las historias. ¿Qué lugar tiene para ti y en la literatura, en lo que haces, en tu narrativa, el humor negro y el humor en general?
Bueno, el humor es maravilloso. Yo siempre he dicho que México tiene un humor muy particular, muy negro, muy especial, y que tenemos que asumirlo. Durante mucho tiempo se pensó que solamente la literatura tenía que ser seria. Uh-huh. Cuando tenemos un enorme panorama en México y en el mundo para poder hacer catarsis a través del humor. Aquí simplemente mencionar a uno de los grandes, que sería Ibarwengoitia, ¿no?
Claro.
Es tan disfrutable ver la realidad desde distintos ángulos. Kafka tenía mucho humor. Uh-huh. El mismo Borges tiene un humor retorcido. Uh-huh. O sea, es que el humor no es la carcajada solamente. Puede ser también la sonrisa de lado, sobre todo el humor negro, ¿no? Y a mí me encanta cultivarlo. Que en el momento más álgido de una historia, de pronto aparezca un detalle que relaja al lector y le dice, claro, nada es para tanto.
Y que te preguntas, ¿de verdad me estoy riendo de esto?
Exacto.
No, el humor negro es maravilloso. El humor negro nos ayuda como para identificarnos y bajarnos y decir, a ver, esto es, vivimos en la tierra, no estamos viviendo de manera etérea, ¿no?
Aterriza el humor, y al aterrizarnos, sobre todo el humor negro, también da entrada a otros grandes protagonistas de la literatura, que es la ironía y el sarcasmo, ¿no?
Claro, claro. Aparte de la Aleph, también descubrimos, de repente nos encontramos con Sherlock Holmes, ¿no? En el cuento Desintegrados, y nos sorprende. ¿De dónde o cómo surge esta idea para tu obra de contar con esos... Bueno, ya platicamos un poquito que podríamos hablar de cameos, estas apariciones breves de personajes o historias a las cuales les das un giro inesperado. ¿Por qué te permites estos cameos, no? Que eso está padrísimo, permitírselo.
Bueno, a mí cuando escribí Desintegrados fue también bajo pedido para un libro homenaje a Sherlock Holmes.
Ok.
Y... nada más nos dijeron que tenía que aparecer Holmes en el cuento, y yo quería sacarlo un poquito de su estado de confort, porque generalmente siempre él es como el protagonista principal, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y aquí también con mucho humor juego con otro personaje que es como el contrario de Holmes, que es el doctor Challenger. Uh-huh. Que también se lo inventó Conan Doyle.
Okay.
Si Holmes es totalmente apegado a encontrar la razón en todo, uh-huh, el doctor Challenger no. Él está buscando siempre lo sobrenatural.
Okay.
Entonces, este cuento de Desintegrados sale de otro cuento que se llama La Máquina Desintegradora, donde el doctor Challenger está investigando el asunto. Entonces hay un investigador de lo paranormal y hay un investigador de la realidad. Y los quise poner en contrapunto. Y que los dos, además, son productos de la imaginación, hijos de la imaginación de Conan Doyle.
Tenemos que irnos a una pausa para que lo podamos procesar esto que estamos platicando, que está súper interesante. Estamos platicando con Cecilia Udave. Ella es la autora, ella es la escritora del libro Con la Boca en la Mano. Está coeditado con el Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, de la editorial Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos en un momento.
Después del nombre que sigue, de seguro una cadena de poesía personal, una canción o la poética hecha una afinidad de palabras. Si pudiéramos afirmar que cada uno de nosotros somos palabras, ¿cuáles seríamos y por qué? El poder de la creación verbal es enorme. La primera vez que leí El léxico de afinidades de Ida Vitale, mi cerebro y mi corazón fueron una sola palabra: amor o infinito. Natalia Madrueño, en Ida Vitale, Premio Phil de Literatura 2018.
Fragmento del cuento Un buscador familiar, del libro Con la boca en la mano, de Cecilia Udave, coeditado con el Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, Editorial Universidad de Guadalajara.
Al día siguiente, y después de salir del trabajo, se fue sin pensarlo mucho a la casa de la anciana Pelo de Zanahoria. Con una emoción contenida, tocó el timbre. Apareció una señora con mandil.
¿Qué quiere?
Adolfo pensó en la idea descabellada de decirle,
Soy el nieto de la señora de pelo color zanahoria.
Pero se contuvo y solo agregó:
la señora olvidó este bolso en el almacén y quiero dárselo, personalmente.
La sirvienta lo miró con recelo, pero lo dejó pasar solo hasta el jardín. Después regresó y le dijo:
la señora no está, pero deme la bolsa.
¿El señor tampoco?
El señor murió hace 2 años.
Cuando escuchó esto, no pudo contener unas lágrimas que cayeron sin remedio por su cara. La sirvienta, con mucha consternación, no supo qué hacer y simplemente lo echó de la casa. Adolfo, sin poder contener el llanto por la muerte del abuelo, caminó sin rumbo durante más de 2 horas. Después fue a casa. Al día siguiente, avisó al trabajo que estaba de duelo. Se pasó toda la mañana mirando la foto de su abuelo. No podía recuperarse de la pérdida. Era el pariente que Adolfo más quería, el confidente, su modelo de niño y quién sabe cuántas fantasías más cruzaron su entristecida mente. Una semana más tarde, un poco restablecido ya de la muerte del abuelo, empezó a meditar sobre el futuro y se dio cuenta de que todos iban a morir algún día. Él debía ser menos sensible e ir acostumbrándose a ello. Pasar más tiempo con la familia, la del álbum negro, eso era lo mejor. Volvió al trabajo más conversador.
Esto es Página Maestra, esta es la plática que tenemos con Cecilia Eudave. Cecilia Eudave es la escritora del libro Con la boca en la mano, coeditado con el Programa Universitario de Fomento a la Lectura Letras para Volar y la editorial Universidad de Guadalajara. Cecilia, está la plática interesantísima, divertidísima y bueno, a mí siempre me quedan muchas ganas de seguirte leyendo. Cecilia, tú cuentas con un doctorado en lenguas romances por la Universidad Paul Valéry y me imagino que haber tenido esta estadía en Francia, como sucede siempre que sales de tu lugar de origen, tuvo algo o mucho que ver en tu percepción de la realidad, ¿no? Me imagino que sucede. Y por ende, en cómo creas tus personajes y en tus atmósferas. ¿Qué le aporta a tu escritura haber estado en diferentes lugares y de esta manera que no es nada más de pasadita?
Bueno, pues fue una experiencia maravillosa haber podido estar allá 3 años estudiando, bebiendo la cultura francesa, literalmente, ¿verdad?
Uno claro, la bebe, la literalmente. Come,
literalmente. Pero al mismo tiempo tienen una literatura que en el momento en el que yo estuve ahí podía leerla in situ, vamos a decir. O sea, ahí descubrí a Melino Tomb, que estaba escribiendo sus primeros libros.
¡Qué maravilla!
Me tocó leer en francés algunos de sus libros. La higiene del asesino, que es su primer libro, que me pareció extraordinario en el contexto de que parece que es como su manifiesto de vida, ¿no? De un hombre que va a escribir muchísimos libros, y ella no para de escribir. Además, también me parecía una escritora bastante particular, muy singular. También descubrí a Pascal Bruckner, este escritor, filósofo, que me marcó mucho. Si algunos de ustedes no lo conocen, seguramente si vieron en el cine Luna Amarga de Polanski, pues está basado en un libro de Pascal Bruckner, y creo que la protagonista es esposa o era esposa de él. Entonces los franceses tienen una manera muy particular de ver y de representar la realidad desde su literatura, con la cual yo me identifiqué, igual que con muchas otras cosas que fui a aprender ahí, como metodologías, el savoir vivre de los franceses, sí es cierto,
claro.
La música, pero sobre todo salir de contexto. Y allá en Francia tuve la oportunidad de escribir el libro de Registro de Imposibles, de donde está el oculista, por ejemplo, donde también aparece con la boca en la mano, porque fueron textos que yo ahí confeccioné tomando distancia y también recurriendo a muchas otras atmósferas y lugares en los que me encontraba. Para escribir a veces también hay que salir del estado de confort, es decir, de no solamente del estado de confort mental o emocional, sino también de espacio.
Físico,
para poder encontrar pues otra, además esa libertad de levantarse y saber que lo único que tenemos que hacer es nuestra tesis doctoral y después de ello escribir. Es un momento fabuloso. Yo siempre les digo a los que tienen alguna beca,
que es un privilegio.
Que es grande. Un privilegio. Claro. Que es un privilegio porque te están pagando para leer, para aprender.
Fíjate nada más, qué gran privilegio.
Es un gran privilegio.
Claro, claro, definitivamente. Oye, además de narrativa, Cecilia, eres ensayista, eres editora, coordinadora de proyectos culturales. ¿Qué te aporta cada uno de estos géneros, cada una de estas actividades? ¿Y qué piden cada uno, qué piden de ti cada uno de ellos? ¿Hay una transformación de Cecilia en cada una de estas tareas? ¿Te transformas? Ahora me pongo la cachucha de ensayista, ahora me pongo la cachucha de editora.
No, soy esquizofrénica. Tengo varias personalidades, pero las más dominantes es la doctora Eudave, que se parece ser la dominante, porque incluso cuando vengo como hoy, como Cecilia Eudave, la escritora, aparece la doctora Eudave, ¿no? Siempre va por delante la doctora Eudave, pero que me encanta, porque está en contacto con la investigación, con el ensayo, con los estudiantes, porque gracias a la doctora Eudave viajo mucho. Me voy a ir ahora en junio porque me dieron la beca de investigación Francisco Giner de los Ríos en la Universidad de Alcalá de Henares en España, y voy 2 meses a estar en una estancia de investigación, y que me la dan porque tengo el doble perfil. Es decir, soy investigadora, pero también soy escritora.
Claro.
Entonces, ahora están privilegiando estas dos partes, que también las encuentran ya no incompatibles como antes, sino que embonan perfecto para poder... se está creando un nuevo perfil de investigador-escritor.
Por donde antes iban los escritores, no iban los académicos.
Los académicos. O siempre se decía que un académico que escribiera, pues era... o sea, que un académico era un mal escritor, y que un escritor que también quería ser académico, pues era un mal académico. Y ahora se dan cuenta que no, que las dos cosas pueden funcionar. De hecho, también me dieron la Cátedra América Latina en Toulouse, Francia, por esta doble personalidad, vamos a decir. Era investigadora, pero también era escritora. Y antes de mí se la habían dado a Cristina Rivera Garza, que también cumple con estos dos proyectos de vida que no se empalman, que no se hacen sombra.
Que no se contraponen.
Y que no se contraponen. Y yo cuando voy como escritora lo disfruto mucho, cuando voy como investigadora lo disfruto mucho, y cuando voy como Cecilia, persona normal que lleva su vida normal, también lo disfruto mucho.
Pero si vas como académica, vas a recuperar muchas cosas que te sirven en tu escritura.
Totalmente. Sobre todo la academia me ha ayudado a leer con más atención los textos, a ser más cuidadosa en los detalles cuando escribo.
¿Y en esta colección de detalles no te ayuda también?
Sí, por supuesto, porque sé dónde está lo álgido de algo que yo quiero rescatar o que yo quiero incluir en alguno de mis textos. Y al mismo tiempo la escritura creativa me ayuda a que mis ensayos o mis columnas sean también muy amenas, muy digeribles y muy disfrutables.
Estamos casi por terminar el programa. Nada más platícanos en qué otros proyectos estás, aparte de Con la Boca en la Mano, del cual estamos platicando en este momento. ¿Cuáles son tus planes?
Bueno, acabo de terminar la novela, como decía, del Verano de la Serpiente, que acaba de salir el año pasado en Alfaguara, y un año antes, en el 21, el libro de cuentos Al Final del Miedo, en Páginas de Espuma. Y ahora, cuando termino, sobre todo una novela, necesito tomar un aire. Y estoy en dos proyectos. Uno que tiene que ver con fotografía y textos, pero fotografía en miniatura. Y otro que es un libro que estoy haciendo con un... artista gráfico que me encanta, Alejandro Santamaría, sobre fantasmas. Entonces van a ser micro relatos ilustrados por él, y estamos trabajando y el proyecto va avanzando muy bien, y creo que va a quedar padrísimo.
Los esperamos gustosos. Nos dejes de platicarnos de tus proyectos, que pronto estarán al aire, o pues no al aire, sino escritos, ¿no? Y aquí los podemos poner al aire.
Muchísimas
muy
gracias.
Bien. Te agradecemos muchísimo, Cecilia Eudave, haber venido a platicar con nosotros sobre tu trabajo creativo, sobre tu proceso, sobre tus logros, sobre tus dudas, ¿no? Sobre tus alegrías, y que se las vemos en tu libro Con la Mano en la Boca. Muchísimas gracias, Cecilia. Te agradecemos tu presencia, estar aquí.
Pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y también a todos los radioescuchas que están escuchando ahora el programa, y consiguen su libro Con la boca en la mano. Lo van a disfrutar muchísimo.
Efectivamente, incluso,
está mal que lo diga yo, ¿eh?
No, pero está buenísimo que nos hayas invitado, porque lo pueden conseguir de manera gratuita e incluso lo pueden conseguir en la página de la editorial Universidad de Guadalajara. Pueden bajarlo porque ahí está de acceso gratuito a todos ustedes. Es importante recordarles que este libro forma parte del programa universitario del fomento a la lectura Letras para Volar de la Universidad de Guadalajara, que ha impreso más de 758,200 libros entre todas sus colecciones. Y aparte, pues este libro forma parte de la colección narrativa Caminante Fernando del Paso. Pues nada más me resta despedir y agradecerle a todos los que han hecho posible este programa, agradecerle a todos en la editorial que hacen posible también estos libros maravillosos. Recuerden que pueden seguir el editorial de la Universidad de Guadalajara en todas sus redes sociales, y este programa, Página Maestra, lo pueden escuchar en el podcast de Radio Universidad de Guadalajara, y aparte lo pueden buscar en Spotify como Página Maestra. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima emisión.
Un libro es un refugio,
una llave,
una invitación al vuelo,
una compañía,
la subversión máxima.
Somos Ventana
al Conocimiento.
Fomentamos la creación,
la cultura,
el pensamiento crítico
y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Página Maestra es una coproducción de Red Radio Universidad de Guadalajara y Editorial Universidad de Guadalajara. Dirección Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Carp. Contenidos, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2023.
Página Maestra.